Las 6:33, llevamos anunciándolo todo el día porque esto va a ser especial, va a ser diferente y yo diría que hasta espectacular. Iker Landeta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Arrastrío en rojo, pues muy bien, con bien, muchas ganas hoy, con esto que decías de algo novedoso y diferente, es que vamos a...
Vamos a hacer algo distinto, sí, ¿no? En el programa de hoy vamos a hablar de arte y de portadas de discos y pensará la gente, bueno, ¿qué tipo de portadas? La verdad es que hay muchísimas, ¿no? Cristina Ardanza, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, arratsaldeon.
Arrastío, Cristina.
Arrastío, baitasure.
En Radio Euskadi. Bueno, pues entre ambos, porque Cristina, bueno, pues tiene su especialidad en las cosas de la música.
Soy especialista en dejarme liar. En este
sí,
caso,
porque es una
zarzada mía.
A mí me ha parecido muy bien. Es que ayudarme para una idea que tengo prevista. Bueno, también ella tuvo unas mías sugerencias al respecto, ¿eh?
Yo he dado mi bendición desde el comienzo porque yo sabía que esta unión iba a resultar bien, ¿no? Cristina e Iker. Hablando de música y hablando de portadas de discos, algunos de ellos muy conocidos, ¿no? Son cuadros muy populares, otros no tanto, pero vamos a ir rápidamente porque el tiempo vuela y hay mucho que comentar en relación a todo esto. Por tanto, el primer disco que vamos a comentar aquí es de Coldplay.
Sí, pero lo que vamos a comentar va a ser el cuadro que los Coldplay decidieron poner en la portada de ese disco. El disco es del año 2008, es el famosísimo Viva la Vida, y tomaron como portada a un clásico, a De La Croix, con La Libertad guiando al pueblo. Vamos a ir ligeritos porque son muchos los discos y los cuadros que queremos comentar. En este caso, De La Croix, o De La Croix, ¿no? Se puede decir De La Croix,
esto me gusta
sin más,
mucho,
¿verdad?
De La Croix.
Porque es que me pongo ahí frente a la X y ya no sé qué hacer.
Sí, señor.
A ver, háblanos de este cuadro.
Pues fijaos que además De La Croix es una de las figuras principales del romanticismo francés y que curiosamente esta pintura tan emblemática, por todos muy conocida y que Coldplay había utilizado para la portada del disco, como sabéis, nos está relatando cómo el 28 de julio del 1830 los revolucionarios liberales franceses derrocaban al rey Carlos X y provocaban la coronación de Luis Felipe de Orleans, el llamado rey burgués. Curiosamente, esta figura que es el icono de la libertad, de ahí además el título del cuadro, está blandiendo en su espada esta bandera tricolor francesa y con la izquierda está sujetando una especie de rifle. Y lo característico de esta escena es que vemos infinidad de figuras semi-moribundas que intentan acercarse hacia esta figura, hasta hacia la libertad, y esto es para contarnos y relatarnos que todas las clases sociales del momento habían luchado por esta libertad. Y en concreto destaca esa figura que está intentando agarrarse a estos jirones del trozo que le queda a Libertad guiando al pueblo de la tela para decir, ha merecido la pena luchar por todo esto.
Libertad con los pechos al aire.
Al aire.
Eso sí que es libertad.
Efectivamente. Y qué curioso que Coldplay utilice para su portada esta...
Yo no sé qué sería primero, si el huevo o la gallina. Si primero pensaron en el cuadro de De La Croix o fue el título lo que les hizo pensar en este cuadro. Porque el álbum completo se llamaba... El título completo del disco era Viva la Vida or Death and All His Friends. O sea, Viva la Vida, además en español... O La Muerte y Todos Sus Amigos. Como veis, no podían haber elegido una imagen más potente para reflejar este título. Pues el disco fue producido por Brian Eno y generó excelentes críticas, pero principalmente ha pasado a ser parte de la historia del fútbol mundial, como banda sonora del triplete del Barça en 2009, cuando ganaron la Copa, la Liga y la Champions. ¿Os acordáis de aquella imagen? Después de ganar al Manchester, cuando ya tenía el título de la Champions, los jugadores formando una sardana en mitad del campo, campeando a Guardiola. Y de fondo, ¿qué sonaba? La afición entregada en el título. De fondo sonaba Coldplay. El Viva la Vida. Se convirtió, hablaban de ello, como el himno del Pep Team, la canción de los Coldplay. Guardiola se la ponía siempre antes de los entrenamientos para motivarles.
Bueno, pues son las 6:37 y yo ya os adelanto que como vayamos a este ritmo, no da tiempo.
Creo que
en
no
absoluto,
tiempo, pero no lo retomaremos.
O sea, que lo que comentó Chris Martin, cuando el vocalista de Coldplay, cuando supo que el Barça lo tenía como himno, no os lo digo, ¿no?
No, eso muy muy interesante y muy importante, pero vamos, que no da tiempo es un hecho. Podemos
igual lo dejamos a la mitad y hacemos una segunda parte.
Podemos hacer una segunda parte, pero vamos entonces a relajarnos un poquito y vamos con la segunda propuesta. ¿Te parece?
Bueno, pues la segunda propuesta es un cuadro del año 1605. El Cartógrafo de Caravaggio la eligió el grupo norteamericano Postumus en 2008. Desde luego la música es muy cinematográfica, luego os hablaré de ella. La conocéis, aunque el grupo y el nombre de Posthumus no suene absolutamente de nada.
A mí la verdad es que no me sonaba. No.
Pero bueno, la obra que había en la portada de ese disco, de ese primer disco de el segundo de Posthumus, era San Jerónimo escribiendo. Háblanos de este cuadro, Iker.
Bueno, es una de las obras capitales también y emblemáticas del artista italiano, debido a que, como sabemos, es el que crea, empieza a introducir lo que conocemos como tenebrismo, que es este contraste fortísimo de la luz, que en este caso el tema lo desplaza a un lateral, que es la efigie de San Jerónimo, que aparece mucho más iluminada, y es muy característico verle como huesudo, como un exceso de vejez, quizá por este aspecto de penitencia, cuando abandona el hecho de ser padre de la iglesia, se dedica, se recluye una especie de cueva, y es muy curioso porque normalmente suele aparecer entre libros, como con papeles, plumas y demás, puesto que fue San Jerónimo el que tradujo la Biblia de griego a latín, de ahí que se emplee esta iconografía, pero también es muy frecuente que en muchas iglesias, en nuestros pueblos, retablos y demás, que esta propia figura, el santo, aparezca acompañado de un pequeño león, puesto que cuando estaba como penitente, una ocasión se le acerca un león malherido con una especie de espina en la pata, él se acerca, se la puso su mano encima y le curó la herida, de ahí que la acompañe y sea uno de los símbolos o atributos del santo, y que eligen como portada
Posthumus. Yo al principio, cuando me tropecé con el nombre del grupo, decía Posthumus, pero luego me di cuenta, no, esto es Posthumus.
Que son americanos, has dicho, ¿no?
Sí, son americanos. Es una banda de Los Ángeles, de California. Estuvieron 10 años en activo, desde 2000 hasta el año 2010. La formaban dos hermanos, Franz y Helmut von Lichten. Hacían un estilo que muchos han calificado como música clásica del siglo XXI. Como podéis escuchar por ahí de fondo, son sonidos electrónicos, sonidos orquestales, percusiones. Lograban atmósferas muy cinematográficas. Tanto es así que su música, fíjate, solo hicieron 3 discos a lo largo de toda su carrera, pero su música ha sido utilizada en cantidad de bandas sonoras. Os voy a citar unas cuantas. Sí. El Planeta de los Simios, Spider-Man, El Señor de los Anillos, Minority Report, las pelis de Lara Croft, alguna de la saga Matrix, como Matrix Reloaded, Piratas del Caribe, en Avatar también sonaba música de Posthumus, en Los Pilares de la Tierra, en Sherlock Holmes. Bueno, fíjate, habéis escuchado a Posthumus mucho más de lo que sois conscientes. Bueno, el caso es que la banda se disolvió en el año 2010 porque murió uno de los dos hermanos, murió súbitamente, entonces pues ahí se acabó la historia de Posthumus, aunque Helmut anunció que ponía en marcha un nuevo grupo el año pasado y que se llama Les Friction. Por cierto, la música que hacen, dicen, se inspira en la filosofía pitagórica, así que aquí tienes un tema para preguntar.
Sí, mira, pues Raúl Ibáñez, hablaremos con él también de estos curiosos Posthumus. Tercer cuadro, tercera propuesta. Cristina.
La propuesta musical es de Reverend Bizarre, un grupo de doom metal. Pero como eligieron una obra muy conocida por todos nosotros, hablemos de ella. Hablemos de El Aquelarre de Goya. Bueno, pues esta es la música de este grupo, de Reverend Bizarre, un grupo que practica el doom metal, proceden de Finlandia, tocaban traditional doom, bueno, y digo tocaban porque desde hace algunos años no se ha vuelto a saber nada de ellos, se formaron en el 94 en una ciudad finlandesa con una consigna, tocar el auténtico doom metal y evangelizar a la gente sobre este género en un lugar donde a nadie le interesaba ni conocían para nada este estilo de música. Pero bueno, ellos estaban tan empeñados que pronto lograron sobresalir, ser conocidos en su ámbito, un poco más allá, desde luego en los ambientes subterráneos y underground del doom metal, por supuesto. Y en 2002 es cuando aparece su primer álbum completo, titulado In the Rectory of the Bizarre Reverend, en la rectoría del reverendo bizarro, con canciones muy en la onda de Black Sabbath. Y con esa portada, con el aquelarre.
¿Y tú crees, Chris, que se acorde la portada en la pintura
con
que
el
escogen?
Doom. Sí, hombre, sí. Con música satánica y así. Yo creo que sí, ¿no? Porque
es que este cuadro aquí es una pasada de Goya como un piano, ¿eh?
Tenemos al gran Acker como figura central del cuadro.
Sí,
¿no?
Señor, porque lo pintan en 1798 y lo llevó a cabo para los duques de Osuna, para que fuera la obra instalada en el Palacio de Recreo, en la Alameda de Osuna. Y este aquelarre nos presenta a Goya en el centro, a el gran cabrón, que además con estos cuernos tanto llaman la atención, que está rodeado y acompañado de unas figuras también que muestran como un carácter de vejez, como consumidos, incluso como un rasgo completamente famélico. Una de estas figuras famélicas le está otorgando al gran cabrón, en este caso, un niño, porque según la superchería se alimentaba de niños. Y de ahí que a su vez, para que sea infinitamente con un cariz mayor de como de imagen tenebrista y demás, aparece una especie de lechuz, más que lechuzas, como unos murciélagos que están como revoloteando. Esta escena donde incluye en la parte superior izquierda esta especie de semiluna que parece que está, va a ser cubierta por la bruma. Entonces, como dice Chris, que se acorde con este metal y
yo
este
creo que
boom,
sí, ¿no? Así suena sí, siniestro.
Pues, hombre, lo que llama la atención es que fuera pintado por Francisco de Goya para el Palacio de Recreo de los Duques de Osuna y no para el cuarto de calabozos.
De torturas.
Yo qué sé, ¿no?
Pues sí, algo, ¿eh? Pues sí. Llama o la atención. Aquella Quinta del Sol, donde estaban todas esas pinturas negras tan conocidas.
Vaya usted a saber cómo se recreaban los Duques de Osuna.
Pues igual es que tenían unas recreaciones curiosas y diferentes, ¿no? Pero, en fin, un gran cuadro.
Bueno, pues como os digo, no se ha vuelto a saber nada de esta banda, que tenían toda una planificación perfecta, habían dado los títulos de los 5 LPs que iban a grabar, llegaron a hacer solo 2, el tercero ya no se llamó como estaba previsto, se tituló So Long Suckers, hasta luego chicos, y desde chicos. Entonces, en 2007, no hemos vuelto a saber
no
nada,
sabe nada de ellos.
Nada. Pues pero bueno, vamos, a mí, no, en fin, yo no lo siento tanto. En cambio, quiero decir que el doom metal no es
no
una
es lo
de
tuyo,
mis debilidades,
¿no?
La verdad.
Vale.
En cambio, sí me ha gustado muchísimo descubrir a un grupo llamado Fleet Foxes. Bueno, pues suenan muy delicaditos, muy oníricos, hacen muchas armonías de voces, hacen, la verdad, música muy, muy bonita. Es una banda de indie folk que llega desde Seattle, se formaron en el año 2006 y ahora siguen en activo, claro, no han hecho más que empezar prácticamente. Saltaron a la fama en el año 2008, recibiendo elogios por parte de la crítica que destacaba precisamente lo que os he comentado, esas armonías vocales y esas letras tan bonitas. El quinteto describe su propia música, su propio estilo, como sesiones de pop barroco y armónico, algo así podríamos traducir ese
barroco y armónico. Esto rojo
al
barroco
principio
suele ser armónico.
Se llamaron Pineapple, pero como había otra banda local ahí mismo que se llamaba igual, dijeron pues nada. Fleet Fox es un nombre sugerente que hacía referencia, según ellos mismos decían también, a ese raro gusto de los ingleses de ir detrás de los zorros. Para el primer disco de los Fleet Foxes eligieron un cuadro de Bruegel. Vamos a ver de qué se trata. Es un cuadro
Bruegel el viejo.
Bruegel el viejo, efectivamente. Peter Bruegel, el viejo.
En alguna ocasión Iker Landeta nos ha traído
sí,
un
hemos
cuadro
hablado de
Peter
él, sí, Bruegel. Pero que en este caso nos vamos a centrar en estos proverbios holandeses que él pinta en 1559. Ya sabéis que Bruegel, ya lo hemos contado en varias ocasiones, que fue un artista que reflejó de forma fidedigna absolutamente lo que representa el pueblo flamenco, y de hecho muchas de sus obras se inspiran en el folclore y en estos proverbios que curiosamente, en este caso, en concreto, para entender la obra que utilizaron después estos Fleet Foxes como portada del disco, hay una larguísima lista de proverbios flamencos, que sin ellos no podríamos, bajo ningún concepto, entender ninguna de las acciones que muchos de los personajes están llevando a cabo dentro de la propia pintura. Sin ir más lejos, por ejemplo,
en muchísimos cuadros, Iker, perdona, pasa eso, ¿verdad? Que hay claves, la semana pasada nos hablabas también de algo de esto, ¿no? Esas claves ocultas
sí,
que nadie,
sí, sí,
a no ser los entendidos, pueden interpretar.
Claro, si no es muy complicado, ¿eh? Y en este caso, algunos de los proverbios flamencos que aparecen, por citarse más explícitos, en el cuadro hay un hombre que está mirando como una especie de oso, mirar bailar a los osos. Esto significa estar hambriento, es el significado que está ocultando. aparece también como prorrío que utilizan los puercos corretean por el trigo. Vemos como unos cerditos que están ahí con el trigo, vaya, que se quiere decir que nada va derecho.
Se ve una casa en la que salen hogazas de pan entre las tejas. ¿Qué significaba ese refrán flamenco?
Pues ahora me coges,
mira, vivir
Cristina,
en la abundancia,
que no
vivir en la abundancia. Claro.
Pues fíjate, pero aparte de eso, ya os digo que son muchísimos los refranes que sin todos estos no atinaríamos a comprender el significado final, ¿eh? Indiscutiblemente aquí encontramos un guiño de estas obras que recuerdan a las visiones, entre otras cosas, que hoy ya hemos citado en la sección de El Bosco. También es una imagen tremendamente bosquiana, ¿eh? Con este cariz también surrealista que muchas veces comentamos y demás, ¿eh?
Bueno, pues que son hasta 26 proverbios los que están aquí representados a través de la...
Hay más, de hecho, Rojo, hay algunos cuantos más.
Sí, bueno, sí. ¿Cuántas figuras 26, humanas hay en este cuadro? Aproximadamente.
Aproximadamente incontables, teniendo
30,
en cuenta...
40,
más, muchísimo más, muchísimo
más. Pico, no sé cómo.
Más. Teniendo en cuenta que... A propósito de esto que comenta Chris, y ya hemos citado a El Bosco, recordamos que en el tríptico del Jardín de las Delicias, el artista pinta aproximadamente 250 hombres y mujeres, para hacernos una idea de esto que está preguntando Chris.
Bueno, pues un cuadro, desde luego, de otros tiempos, que nos va a llevar a algo bastante más reciente, ¿verdad?
Sí, pero antes yo quería llamaros la atención sobre los Fleet Foxes, que no les estáis haciendo mucho caso y suena muy bonito. No, además me hizo mucha gracia, podéis buscar en YouTube el vídeo, porque el vídeo lo hacen rodeados de cabras. Rodeados de cabras, un rebaño entero de cabras que se pasea entre los músicos mientras interpreta esta canción que lleva por título, y es una preciosidad, podéis buscarla también, He Doesn't Know Why, él no sabe por qué. Pero bueno, sí, vamos a uno más actual, venga, vamos a un autor como es Gerhard Richter.
Aquí no hemos llegado a un acuerdo, Chris y yo, luego te dimos ojo.
Sobre la pronunciación del nombre de Richter.
Por ejemplo, Richter, y lo que a ella le transmite la obra que no...
Ah, bueno,
nos va a contar,
sobre la obra, sí. A mí
me
deja fría. A mí me deja fría porque la luz de una vela no me da mucho calor. Es la imagen que eligieron los Sonic Youth en el año 1988 para su álbum Daydream Nation, para su portada. Para hablar de los Sonic Youth, bueno, pues no hay que dar excesivos datos porque es una banda bien conocida, ¿no? Es la banda neoyorquina formada por Thurston Moore, Lee Ranaldo, Kim Gordon, bueno, más músicos eran, siempre han sido un quinteto, Kim Gordon y Thurston Moore pareja, pioneros del noise rock, una de las bandas decisivas en el panorama del rock alternativo en la década de los 90, y ellos fueron los que decidieron contar con la obra de Richter para enriquecer su propio trabajo. Lo hicieron con su sexto disco, Daydream Nation, en el 88, como os he comentado, y por lo visto Richter era ya fan de la banda, por lo que se dice que no les cobró por la utilización de su cuadro, que también hemos estado hablando Iker y yo sobre dónde está este cuadro, porque yo he leído en algún sitio que estaba en el estudio que los Sonic Youth tenían en Nueva York, pero también es verdad que los Sonic Youth ya no existen no more, no long, porque Kim Gordon y Thurston Moore se han separado, eran parejas, se han separado, y ahora ya el grupo pues también se agotó. Thurston Moore, de hecho, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo grupo, Chelsea Light Moving, y acaban de publicar la semana pasada su primer disco.
¿Y dónde está
el
cuadro?
Bueno, aquí lo que no hay duda es, cuanto más cuanto menos, que Richter es indiscutiblemente una de las figuras de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. A ver, en realidad esto, en la imagen, la pintura no es más que una vela encendida, no aparece más, sí, en la propia pintura. Bueno, ¿qué sucede? Que es un artista tremendamente comprometido también por la causa, él es alemán, y precisamente al incluir, al pintar esta vela encendida, él ha atestiguado, nos ha dicho, que querría representar el signo de unificación alemana y enciende una luz en el mundo global de hoy. Bueno, esto es muy curioso y muy paradigmático, y aquí que yo decía que Chris y yo entramos en un acuerdo. A ver, yo por lo que manejo, lo que sí sabemos, está documentado, es que, si mal no recuerdo, a finales del 2011 o comienzos del 12, esta pintura se vendió en Christie's, atención, por 11,9 millones de euros. Esto es, se escapan estas cifras, ¿eh? Es, de hecho, uno de los artistas vivos más cotizados en la actualidad. Uh-huh. Además, por ejemplo, tenemos oportunidad de poder ver obra suya en el Guggenheim de Bilbao, sin ir más lejos, aprovechando que lo estamos citando. Parece ser que esta obra no está expuesta en ningún lado, que no hay acceso, puesto que un particular la debió de adquirir. Yeah. Sí, aunque bueno, también me comentaba Chris, bueno, que ya ha leído, pues, otra...
Sí. He leído que durante muchos años estuvo en el estudio de grabación de los Sonic Youth.
Yo, por ejemplo...
En Nueva York.
No tengo esa idea, ¿eh? Yo creo que eso está oculto, está guardado y que no hay oportunidad de verlo, ¿eh? Cuando lo pintan en 1983. A mí sí, como Iker, como mero espectador, a mí sí que me dice, me transmite, no sé, no, creo que muchas veces no hace falta tener demasiada información dentro de una obra. Por ejemplo, ya, esto insisto, ¿no? Pues no, allá no le trasladaba nada, ver una vela encendida, quizá, no lo sé. Yo soy...
Bueno,
quizá un poco más.
Quizá yo soy mucho más ignorante.
No, pero también entiendo que. Barroca,
a ver, entiendo que sí, también. Porque me ha gustado muchísimo más el cuadro de Bruegel el Viejo que esto, que es tan minimalista y tan básico y tan desnudo y tan. Es que en todo caso, si me traslada algo, es algo frío. Y
a mí no,
de
por
alguna
ejemplo.
Forma me parece que desapacible. A mí me da la sensación.
¿Y tú, Rojo, qué opinas de esta vela encendida?
Pues sí, yo creo que es muy estético.
Tremendamente estético, sí, también. Sí.
Desde luego está muy equilibrado lo que se ve. Es decir, incluso mira la sombra a la izquierda, ¿no? Como la vela se sitúa, no en el centro, sino un poquito a la derecha, pero sí en el centro de esa banda de color, ¿no? Que tiene ahí. Eso le da un equilibrio dentro de mi absoluta incultura a la hora de entender el arte,
Chris, no, claro,
pero sí que
increíble.
Tiene un equilibrio. Ahora es lo que dice
está
Cristina, ¿no? Que, bueno,
yo no la pondría en el salón de mi casa. Bueno, no sé, no creo. Bueno, y eso que es la única forma de dejar una vela encendida en casa sin tener que preocuparte de nada.
También es cierto.
Bueno, vamos pues, con el último de hoy, porque no sé si vamos a tener tiempo para más.
Bien,
sí, vamos con el último del lote.
Venga, y lo dejamos, sí,
esos
porque
tres,
ahí sí hay
que
cosas
había un,
interesantes
dos, tres
todavía.
Que había por ahí, los podemos dejar para otro día. Vale, pues vamos con otra banda que practica el doom, fíjate, este género del que hemos hablado antes con otro grupo, con los, ¿cómo se llamaban estos? Reverendo Bizarre. Bueno, pues este es un dúo italiano, se llaman Serenades, es un grupo dedicado en cuerpo y espíritu, parece que todos los que practican este género se entregan completamente al estilo musical, al doom metal, al death metal, y ellos fueron los que decidieron que esta Ofelia de tampoco sé cómo se dice el nombre de Millet, británico. Parece un apellido francés,
parece un fotograma de Las Von Trier, ¿no? El cuadro.
Francamente suelo decir Millet.
Bueno, el cuadro del que estamos hablando es Ofelia Muerta, que Millet pintó en el año 1852. Es el cuadro que eligieron los Serenades para el álbum titulado La Edad de la Pureza, The Age of Purity, en 1997. La belleza silenciosa es el título de esta canción que forma parte de ese álbum. Efectivamente, con Ofelia
Muerta. De verdad
muerta,
que sí, mira, esto no lo sabía yo, Chris. Sí, sí. Que no puede ir más acorde con esta imagen impecable de Millais, este artista perteneciente a la Asociación de Pintores Prerrafaelitas, que se funda en 1848 y que se basan principalmente en el arte anterior a Rafael, de ahí Prerrafaelitas, y que, como sabemos, una fuente de inspiración de este grupo de artistas es la literatura de Shakespeare, de ahí Ofelia, y me parece, estoy alucinando con lo que acabas de decir, porque no puede haber mayor meticulosidad a la hora, por ejemplo, de representar este silencio de esta figura que yace en el agua, parece que está impertérrita, y con un detallismo absoluto a la hora de incluir las diferentes flores de manera muy precisa, entre las cuales podemos reconocer desde pensamientos a ortigas que representan el dolor, margaritas la inocencia, ojos de perdiz, que hay un tipo de flor que se llama así, la tristeza, no me olvides también es otro tipo de flor, llama polas la muerte, las violetas la fidelidad. Es una barbaridad. Es que estoy encantado con eso.
Aquí yo me pregunto lo mismo que me preguntaba antes. ¿Fue el cuadro el que le sugirió una obra artística en música, o sea, claro, un disco, una serie de canciones. Vale.
Claro, el cuadro es de 1852, sí, pero no lo vieron y les
bueno, también
inspiró.
Es verdad que, a ver, un momentito, no lo los Serenades para la portada de su disco solo se quedaron con un detalle del cuadro, ¿eh? Solo se quedaron con justo el rostro de Ofelia flotando y su mano izquierda que queda también... Entonces, fuera del
yo no
agua.
Sé si efectivamente ven la obra y sugieren este disco o esta canción.
O están haciendo, componiendo esas canciones y de repente dicen, pero mira, si este cuadro refleja perfectamente lo que queremos hacer.
Yo estaba pensando, cuando os he dicho antes de Lars von Trier, yo estaba pensando en bueno, pues esa película, ¿cómo se llama? Melancolía. Uh-huh. Que comienza con escenas que quieren más o menos representar esto, gente con en una naturaleza bueno, pues casi muerta, unos vestidos muy impresionantes, muy imponentes, todo a cámara muy lenta, que da esa sensación de quietud, ¿no? Que tal vez es lo que este cuadro de Millais nos transmite también.
Bueno, es
¿no?
que qué plástica tenía esa película de Lars von Trier, a mí me pareció preciosísima, parecían cuadros
hecho,
en movimiento.
También,
bueno, pues segunditos para las 7 y nos quedaban algún que otro
nos
cuadro
quedan,
por ahí
nos quedan, que hay
bueno,
que volver a invitar a Crito que enzarzario de nuevo, Rojo, además, para algunos, que venga.
Algunos buenos, algunos muy famosos, muy conocidos, ¿no?
Hablaremos de ellos.
Sí. Dejamos la incógnita.
Ya bueno, diremos aquí... cuáles son.
Muy bien, pues emplazamos, por tanto, Iker, si te parece, a Cristina, para una segunda entrega, sí, cuando os parezca bien, pero a mí me parece estupendo.
Para hablar de arte y de música, y eso sí, que decía Frank Zappa, que hablar de música es como bailar arquitectura.
Bueno, Cristina Ardanza, Iker Landeta, un abrazo fuerte.
Es que ricas, Cristina, que viene... Agur, Rojo.
Aprendiendo sobre arte con Iker Landeta e Itziar Martija. blogseitb.com/arte